Es domingo de Navidad y necesitamos, yo creo, para entender mejor y captar más abiertamente lo que sucede en la encarnación, cuando Jesús nace en el mundo, qué es lo que está sucediendo, qué representa. Y aquí Isaías 53 es conocido, pero casi nunca lo estamos contemplando para Navidad. Pero es a donde Jesús tenía que llegar. Cuando nació en Belén, tenía que llegar a este capítulo de la Biblia y vivir lo que aquí está profetizado. Entonces Isaías 53, versículo 2, dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y normalmente, cuando lees esto, está tan lejos de lo que tradicionalmente estaríamos pensando en Navidad, de un niño. Y por protestante que seas, por evangélico que seas, el niño en el pesebre siempre es muy chulo, muy bonito, ¿no? Entonces tú puedes ir en el mercado y ver niños Dios en venta de todo tamaño y siempre es una hermosura ese bebé. Y siempre que haces un nacimiento en tu casa como parte del adorno de Navidad, lo haces lo más bonito que puedes, realmente lo más maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, confieso que nosotros compramos de Talavera nuestro nacimiento y sí corté las alas a los ángeles y los aritos y todo, porque no era tan, tan maravilloso lo que se veía. Pero lo que estaba sucediendo, no el pesebre ni el establo, ni Belén, ni todo el mundo contiene realmente lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando dice: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Cuando dice: no hay parecer en él, otra palabra es: no hay figura. Simplemente al llegar los pastores a Belén y a buscar dónde habría pesebre, entonces ellos buscando dónde, y al encontrar el niño envuelto en pañales, como el ángel le había dicho, entonces al encontrar eso, ¿qué encuentran? Es un bebé. Lo extraordinario, en cierta forma, sería dónde lo tenían que acostar. Y eso es otra historia, lo vimos en San Lucas al inicio de nuestro estudio en Lucas. Qué difícil sería llegar a Belén y ambos son parientes de todo el mundo en Belén. Todos tenían que llegar a su ciudad nativa. Entonces, al llegar ahí, ni José ni María encontraba en su parentela alguien que les dejara dónde estar. Entonces, tanto su nivel, por decir, social, entre el parentesco no era tan importante, pero tú y yo sabemos que, ok, entre tus parientes y el primo lejano y el que es hasta de cierta reputación cuestionable, porque la situación del embarazo de María y aún no casados, José y María, cuando llegan a Belén y está en días de dar a luz, cuando llegan a Belén y todas las circunstancias son de manera que, aún en eso, tú dirías: bueno, total, es Navidad, vamos a buscarles un lugar, ¿no? Qué pena, pero vamos a buscarles lugar. Pero no era Navidad todavía, o sea, no estaban todas las capas de barniz que dan el brillo a lo que está sucediendo en Belén esa noche. Simplemente estaban en un gentío y en un apretón de gente que de tal manera que no encontraban dónde quedar. Probablemente se quedaron en Belén un poco fuera de lo que es el pueblo, en lo que habían sido los establos de Salomón. Hay un lugar en Jerusalén que los llaman los establos de Salomón, pero no son. Probablemente era una presa de agua debajo de la plaza del templo. Pero en Belén es donde él tenía eso. ¿Por qué? Porque hay donde a pastar ganado. Entonces, los establos de Salomón dicen y son tallados así y escarbados en piedra y alrededor de Belén hay donde poder y hay cuevas. Entonces, al agrandar eso y probablemente el pesebre inclusive, ya vas a ir a tu casa y tu pesebre es de madera y ya chafiaste, porque probablemente el pesebre también era de piedra, así, así como venía en la piedra del monte, así en la cueva, entonces igual. Entonces, pero finalmente, hoy todo el mundo llega y hay incensarios y velas y todo eso, y probablemente ni siquiera es ahí. Y entre todo lo que la tradición ya le ha colocado encima, es muy difícil ver lo que pasó esa noche, pero ahí está, ahí llegan los pastores. Y tenemos que entender lo que venía detrás de esto para llegar Jesús a Belén, lo que venía atrás. Y para saber, ok, desde ahora a esto. Muchos de nosotros crecimos como en un calendario litúrgico. Y yo me acuerdo que teníamos esto y luego Epifanía y luego vas así, es Cuaresma y luego Semana Santa. Y a mí se me hacía muy cortito porque de niño yo leía mi Biblia. Y en la iglesia anglicana pues se me hacía muy cortito entre diciembre y marzo, abril para poder decir pues ya, ¿no? Y el resto del año qué, ¿no? Entonces, pero yo no entendía los porqués de la colocación y las fechas, pero sí tenemos que ver eso, que en nuestra cabeza muchas veces tenemos totalmente desprendido y desconectado lo que sucede en Belén y lo que sucede en el Calvario. O sea, no relacionamos mucho eso. Es la misma persona, pero es muy difícil cuando ves a un bebé que hace horas nació, cuando llegan los pastores. Entonces, un bebé de horas, ¿cómo está? Está rojito, está así, está en sus manos así, nomás está haciendo esto, está cansado del parto, la mamá está cansada de dar a luz, todo esto es real. Y eso es lo que van a ver. Entonces llegan y así. Yo me acuerdo que cantábamos de niños, íbamos el 24, una vez al año ibas, aunque sea. Entonces íbamos el 24 y hacían lecturas de la Biblia. Y yo decía, sí, esto es Navidad. Y luego, ok, venid, todos fieles. Y ahora ángeles cantando están. Y yo así de niño y tratando de entender esto. Y esa noche no comulgas. O sea, no hay comunión. No hay hostia, no hay copa, no hay nada. O sea, esa noche no. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no? Como un niño judío, ¿por qué es esta noche diferente? Porque es aquí donde comenzó, me dijeron. Es aquí donde comenzó, en esta noche. Y dije, ah. Y nunca ya creciendo entendí, aunque en el calendario litúrgico son 3-4 meses por mucho, nunca entendí que realmente el camino fue un poco más largo para llegar aquí a Isaías 53. Y otra vez lo voy a leer. Dice, subirá cual renuevo delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. El versículo anterior. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él o figura, ni hermosura, y esta palabra hermosura también es magnificencia, no hay figura en él, y así es el recién nacido, ha estado meses creciendo, entonces su posición natural cuando está así, no extiende todavía así sus brazos y sus pies y todo eso, todavía está así. Y todavía como que no se despliega para decir, sí, soy una persona, aquí estoy, y voy a caminar, y voy a andar sobre el agua, y voy a extender mi mano y tocar un leproso y limpiarle de su lepra. Y van a extender mis manos así sobre una cruz. O sea, es difícil. O sea, María teniéndolo ahí, ella sabía las escrituras, pero nadie relacionaba bien lo que por un lado está acerca del Mesías aquí y lo que por otro lado esto. Y nosotros ya después de los hechos podemos relacionarlo. Pero era muy difícil para María tenerlo así, traerlo a su seno. Y José y la gente pasando y él sintiendo esto y el rechazo y el repudio de todo Belén y de todo el parentesco de ambos, y no tener dónde, sino en un espacio que no es para humanos, que no es para nacer, que no es para recibir a tu hijo en tus brazos y dónde están las flores y dónde están los bombones y dónde, o sea, nada. ¿Y cómo? Y ella, o sea, viéndolo así, y eso es lo que luego hace, si está su pelito pegado, ella no está diciendo, ¿por dónde van a entrar las espinas? Aquí. en su cabecita. Y viendo sus deditos y su manita tan así, arrugaditos los dedos de haber estado en agua 9 meses. Y ver y dice, ¿por dónde van a pasar los clavos en mi hijo? O sea, es incomprensible. O sea, ¿cómo conectas esos dos puntos en la historia? Entonces, esto es lo que está pasando. Vamos a San Juan, capítulo 1, por favor. Juan, capítulo 1. Cuando Juan aquí narra en su prólogo, dando la introducción, o sea, él comienza la historia de la vida de Jesús, realmente cuando ya estaba bien establecido en su ministerio, brevemente menciona su bautismo, por ejemplo, pero cuando pasa de ahí a donde él está ya haciendo señales y empieza a enseñar y todo eso. Mateo y Lucas nos narran desde antes de nacer Jesús y cómo las cosas vienen colocándose y preparándose para tomar el siguiente paso. Entonces, San Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Pero para entender eso tenemos que ir primero a versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero cuando nació Jesús en Belén, nadie estaba pensando eso. Nadie tenía todo su catequesis y las respuestas y hasta las tarjetas de Navidad. Nadie tenía eso en mente. Estaban en un censo. Estaban empadronándose. Venían desde Galilea, por ejemplo, José y María, con la idea de fincar en Galilea y no pagar impuestos, pero entra un nuevo emperador y quiere tomar un censo, y ahora sí, los que no pagaban impuesto en Galilea ya van a pagar. Ya es provincia, no reino, entonces ya pagan impuesto. Entonces tienen que empadronarse, y al llegar y no nadie los recibe. Imagínate, o sea, una mujer en días de dar a luz, ¿dónde? Y probablemente caminando, no en un burro, créeme. Una mujer encinta prefiere caminar y no ir en burro. Y es más, no dice que iba en burro, eso es lo que dice la tarjeta navideña. ¿Okay? Entonces, puse un examen en Facebook y muchos ya están, ay, pues voy a ir a cambiar mi respuesta. No estaban pensando estas cosas cuando nace Jesús. Los pastores no tenían ni estudios ni preparación en las escrituras como para saber eso. Es interesante. Llegan los magos, llegan a Jerusalén para hacer homenaje al rey de los judíos. Herodes, que no era judío, dice, pues, ¿dónde? Entonces los escribas tienen que decir, ¿dónde dice? Ah, en Belén. Y encuentran ya en las profecías que van a ser en Belén. Pero en esos tiempos, eso es lo interesante, muchos andaban buscando el Mesías. Uno de ellos fue Simeón, que andaba esperando así la esperanza, el deseo de las naciones, la consolación de Israel. Él estaba esperando eso, y Dios le había revelado que él no se moría antes de ver al Mesías. Entonces él estaba esperando, ya era muy viejo cuando él llega, guiado por el Espíritu, y llega al templo 2 meses después de nacer Jesús, y ahí están José y María ya con el bebé ya más formado, ya se voltea, ya hace esto y se asoma y te mira, y hasta te puede sonreír. Y Simeón lo toma en sus brazos, un total desconocido, un viejito, llega y dice, a ver, hija, préstamelo. ¿Qué sería para Simeón entonces tomarlo en sus brazos y decir, ahora sí, despide a tu siervo en paz? ¿A quién lo dice? Al niño. Despides a tu siervo en paz. Ya llegaste. Pero dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahí está, en Belén. Ahora, siempre en las tarjetas navideñas ves un astro así y con su cola hasta acá y así unos camellos y unos reyes, que es quién sabe de dónde vienen porque no están en la Biblia, pero ahí están sus siluetas en unas dunas, que no hay dunas y no hay arena en Belén, pero ahí están. Habrá palmeras quizás. Entonces ahí van llegando y una estrellota. Ahora, yo digo, bueno, no llegaron a Belén, llegaron a Jerusalén a preguntar dónde ha nacido. Entonces, no era de que esa noche apareció una estrella. Los pastores entonces se quedarían mirando la estrella. No apareció para ellos nada en el cielo que ellos pudieran ver. Pero el resplandor de Dios, la gloria de Dios resplandeció sobre ellos. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Algunos han sugerido que lo que vieron los magos no fue una nueva estrella o una supernova o cometa, mucho menos, porque normalmente cometas predecían para la gente de aquel entonces, predecían un desastre, no una esperanza y consolación. Entonces, que simplemente era el Shekinah, era la gloria de Dios sobre Belén, así, que descendió de su trono, por decirlo así. Pero otra vez tienes que decir que en ese momento descendió, no que 9 meses estuvo. Okay, entonces tenemos problemas. Y todo el mundo, cuando habla de esto, está discutiendo y resolviendo qué es lo que los magos vieron. Los magos vieron a Jesús cuando llegaron a Belén, lo encuentran con su mamá en casa, ya un niñito, ya probablemente de meses, hasta de tal edad que Herodes mata a todos los niños de 2 años o menos. Entonces dices, no, entonces no llegaron esa misma noche. ¿Pero qué vieron cuando por fin llegan? Ven a Jesús. Simeón, ve a Jesús. Y entonces la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo como niño, pues yo crecí así. Cuando mis papás se casaron, entonces mi papá me adoptó con mis hermanos, entonces nos bautizaron anglicanos, entonces yo tenía 4 años y yo me acuerdo y no me quería lavar la cara porque así toma el agua y me hace una cruz aquí en la frente, entonces dije, no, ya soy, o sea, ya me puso etiqueta. Yo de niño dije, ¿y esto qué es? ¿Y qué te van a hacer? No, pues ahora ya eres de Dios. Que no era cierto, como mi vida lo mostraba después, que aún no era yo de él. Pero crecimos con eso, ¿no? Y presentando nuestros hijos y somos presentados a Dios y como que nos empujan y ahora agarra un cirio y toma la foto y todo eso. O sea, todo eso pasó, pero no somos engendrados, dice. No son engendrados de sangre, no es porque tus papás, ni de voluntad de carne, no porque tú quieras o que tú puedas o que más o menos vayas mejorando tus promedios, ni de voluntad de varón, ni siquiera porque tu mamá y papá quisieron que tú caminaras con Dios, que tú entregaras tu vida con Dios, sino somos engendrados de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, pero no vieron su gloria en Belén. Los pastores cuando llegan, tienen que la señal que indica que este es que van a encontrar el niño envuelto en pañales en un pesebre. Eso va a ser el distintivo. Quizás otros niños nacieron esa noche. Pero este es el distintivo que envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este es. Esa era la señal. No una estrella, no gloria, no ángeles siguiendo y dicen, no, es para allá. No, la siguiente calle. ¿Por qué no pusieron bien la señal? O sea, no, la única señal era algo que tenían que ir así. Y nosotros realmente, ¿cómo llegaste a conocer a Dios? Él por un lado llega así, ¡pau! Y así resplandeció la gloria de Dios y los pastores están con miedo y temblando y espantados y dicen, no teman, no tengan miedo, yo les voy a dar buenas nuevas que son de paz y de gozo para todo el pueblo. Y los pastores, ok, lo voy a creer porque si sigo vivo el ángel no me va a matar, yo creo que si me iba a matar ya lo hubiera hecho. Entonces, y entonces vayan a ver, esta es la señal, lo encontrarán así. Pero llega el momento que Dios hace eso y te muestra su gloria y te da un anuncio de buenas nuevas, de gozo y paz para todo el pueblo. Pero llega el momento que tú tienes que andar así, tocando una puerta, y quizás oír el chillido de un recién nacido es diferente. Porque sus pulmones hasta ahora empiezan a usar aire. Es diferente. Entonces, y es eso. ¿Y qué tal? Y dice, yo creo que hasta aquí. Pero el establo es un lugar abierto. Si es una cueva, si es de madera, si tiene tejas de terracota, no importa. Pero es un lugar abierto, pero aún así como que tienes que andar haciendo esto. Y no va a haber una luz especial. Ahí va a estar hasta muy oscuro en el establo o pesebre. Algunos dicen, nos dice que hubo establo. Pues, yo crecí en una granja y sabes que no hay pesebre sin establo. ¿Ok? Entonces, tenlo por cierto, de alguna manera hubo un establo. No como en tu nacimiento, pero algo parecido. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso es un versículo, yo me acuerdo la primera vez que por fin lo entendí. Y dije, mira, que venía a este mundo y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ni esa noche, ni en todo el largo de su vida. Y 33 años después, lo que María no pudo imaginar, lo que José no podría imaginar, ellos están procesando apenas la información de hoy. María está aún con contracciones de posparto. José está con contracciones de corazón de que qué difícil es esto. Y la gente mirando. ¿Y qué fue? ¿Niño o niña? Niño. ¿Es tuyo? ¿Por qué? O sea, ¿qué estabas esperando, José? Si es tuyo, ¿por qué no se han casado? ¿Qué traes, José? ¿Por qué hacer las cosas tan fuera de tiempo, tan al revés? ¿Por qué no tienes dignidad? ¿Por qué no cuidas la dignidad de María? Y qué difícil, ¿y cómo explicas? ¿Cómo respondes a esas preguntas que ni dicen? No te preguntan a ti, se preguntan entre sí. Y si has sido alguna vez como objeto de chismes, ¿sabes cómo es eso? Que nunca puedes decir, porque a ti no te lo dicen. Nomás como que te vas enterando que hay una versión que se circula. Nunca te ha pasado. Y durante años, José y María van a tener que estar con eso. Y no en una metrópoli, sino en Nazaret. Un pueblito de quizás 300 personas. Todo el mundo sabe lo que está pasando, lo que es, a qué horas fue su boda y qué día y cuánto fue después de estar embarazada. O sea, qué difícil para ellos, pero pues ahí están. Pues Dios te pone esto y te da lo que tú necesitas para hacer su voluntad. ¿Nunca te has preguntado qué onda con el oro y el incienso y la mirra? Pues cuando se tienen que levantar y huir a Egipto, ya sabemos de qué vivieron durante ese tiempo hasta la muerte de Herodes, 1 o 2 años. Probablemente murió al año de nacer Jesús. Entonces, durante ese tiempo, pues ya podían vender la mirra, que era un buen, y vender el incienso y usar el oro para vivir. Entonces, eso no les iba a hacer ricos, sino era su itacate para poder sobrevivir y seguir. Entonces, Dios, pero no, pues que. sí. ¿Tú pensabas que entonces que María nomás echaba aquí la mirra con perfume? ¿Nunca te has preguntado qué hacían con el oro y el incienso y la mirra? Nomás dices, ay, sí, ¿por qué Gaspar, Melchor? Ok, sí. Y no, mira, mira cómo Dios hace las cosas como diferente. Pero después de los hechos dices, tiene sentido, claro, lógico, prudente. Hasta se distingue Dios por sabio después de los hechos. Pero en este momento todavía nadie entiende, todos cuestionan. Entonces aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Pero nadie lo vio como tal. Nadie decía, oh, pues obvio, en Nazaret cuando Jesús se presenta y dice, esta escritura, esta profecía de Isaías se ha cumplido delante de ustedes hoy, este día. Y todos dicen, ¿no es el hijo de carpintero? ¿No están aquí sus hermanos? O sea, él no es extraordinario. Mira cómo Jesús, vemos todo lo extraordinario en nosotros, pero ellos que vivían con él día con día, no lo veían. Decían, no, pues qué bonito habla. Mira qué autoridad y qué sabiduría y gracia tiene cuando explica las escrituras. Hasta mira cómo saborea la palabra de Dios, como si en verdad fuera miel en su boca. Pues ¿quién inspiró esa palabra en el Salmo 119? Como miel en tu boca. ¿Quién fue? Fue Jesús, el verbo, aquel verbo se hizo carne. Y entonces cuando él empieza a hablar las escrituras, suena como miel en su boca. Pues claro. ¿Crees que eso nomás lo inventó para engañarte? Y te inyectan y dicen, no va a doler. Bueno, nomás tantito, nomás así. Pero no, nomás, no, mira, a mí me van a picar y no me va a pasar nada. Y con engaños. Y le das una paleta y grita al niño y te ve así que me engañaste. Y así. Entonces, y Dios no está diciendo, mira, mi palabra es como miel en tu boca. Prueba, y tú dices, no, me va a engañar, yo sé que no. ¿Por qué? Porque la forma que nosotros tenemos. Entonces decimos que si Dios dice prueba, gustad, ved, que Dios es bueno, decimos, no, prueba tú primero. Entonces Dios simplemente llega. Y no dice con permiso, nomás llega. Y se planta entre nosotros. Y vive entre nosotros. Y habita entre nosotros. Y hasta años después, en el monte de transfiguración, Juan puede decir, ya vimos su gloria. Pedro lo dice en su primera epístola también. Vimos su gloria. Juan dice en su primera epístola, dice, nosotros lo vimos, lo oímos y hasta lo tocamos. Es increíble, pero las dos personas primeras que tocaron el verbo de vida fueron José y María. Así, así, de este tamaño, así, chiquitito. Y haciendo así, y le envuelves y así, y le haces así, ves los pelitos, y ves su nariz, así aplastadita y todo, y así. ¿Y cómo podríamos de ahí trazar una historia hacia el Calvario? Es imposible. Y Dios dice, sí, no te preocupes, nomás capta lo de esta noche, cáptalo, y no, pero no apagues, no cuelgues. Sigue, porque yo voy a ir poniendo ya lo demás de la historia, como lo puedas comprender. Ya después de hechos, cuando Jesús dice, mira, no sean incrédulos, sino creyentes, vean las marcas, vean mis heridas, toquen, mete tu mano, Tomás, no quiero que nadie quede con la duda. He resucitado. Cuando Juan está en Patmos, se voltea para ver la voz que habla con él y ve a Jesús en toda su gloria, vestido como sumo sacerdote, glorioso, majestuoso, con figura y con magnificencia. Y cae como muerto a sus pies. Pero nadie cae como muerto a sus pies, nadie ni siquiera se hinca. Quizás José junto a María simplemente para sostenerle. ¿Quién le ayudó en el parto? No nos dice. No sabemos si José le tiene que sostener los hombros aquí. Pero ¿quién recibe el bebé? O sea, no sabemos. Qué difícil. ¿Qué más allá puede estar de nosotros estar en esa situación? Y lo narra como, ajá, pues sí, porque es Dios. Él sabe lo que hace y te da lo que necesitas para hacer su voluntad. Y les dio esa noche a José y María lo que necesitaban para poder hacer su voluntad, que no era fácil hacer. Ok, vamos adelante. Vamos a Hebreos 2, por favor. Hebreos capítulo 2. Más adelante en tu Nuevo Testamento, casi al final, Hebreos 2. La Biblia dice en 2 Corintios 5:14, muchos ya hasta memorizaron el texto, que pensando esto dice, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso es el mensaje del Evangelio y realmente es el mensaje de Navidad, pero comienza tan lejos del Calvario. Para llegar allí, versículo 9, Hebreos 2, 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Y el ángel aparece con los pastores fuera de Belén y les dice, no teman, no tengan miedo. Yo les voy a decir algo bueno, algo bonito, algo que les va a gustar, que va a ser para gozo y paz para todo el pueblo. Y el ángel dice eso. Pedro dice que los ángeles anhelan asomarse hacia adentro de esas cosas como si fuera en un pesebre, como para en un cajón ver eso. Los ángeles, dos ángeles están sentados a la cabecera y al pie de donde tendieron el cuerpo de Jesús. Cuando se asoman para ver que no hay nadie en la tumba, entonces ven a un ángel y ellos están así. Y los ángeles dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Pero ellos no saben lo que es revivir. Ellos no saben lo que es cortarse la mano rebanando pan o algo así y sangrar y tener dolor e inflamación. Ellos no saben lo que es una bofeteada. Un ángel no sabe eso. Un ángel no sabe lo que es soledad, lo que es decir a sus discípulos en Getsemaní, estén conmigo un poco, mi alma está angustiada hasta la muerte. No me dejen solo. Velen conmigo tantito y se duermen. Un ángel no sabe lo que es estar solo, no saber dónde está Dios en mi vida, en mi situación, porque los ángeles ven a Dios, ellos no ven horizontes y nubes y neblina y muros y techos. Los ángeles ven a Dios, planetas y estrellas pasan frente a ellos como vapor y lo sólido para ellos es Dios, nada más. Y nosotros somos una sombra y un vapor para un ángel. Entonces dice, ¿por qué los humanos hacen lo que hacen? ¿Por qué está llorando? ¿Qué es tristeza? ¿Qué es lágrima? Explícame estas palabras. Y los ángeles anhelan mirar y asomarse y decir, esto que es lo único real y sólido en la existencia de un ángel es Dios. Y Dios se comprime y se condensa y luego se despoja de todo, se vacía de todo y así, y se hace microscópico para crecer en el vientre de María. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Simplemente condensar lo infinito en el cuerpo de 1.80 de un hombre maduro judío. Ya, no sé, ok, que sea de la casa de Israel y linaje de David si quieres y todo, pues 1.80, tiene figura para ser rey. Eso era suficiente. Y si lo quieren crucificar, crucifíquenlo. ¿Por qué ser un bebé? ¿Por qué? Y no es para que todos vean al niño Dios, que todos lo besen, que todos así, que la posada y todo eso. No es por eso. No es que para que digamos, ¡ay! Por eso blanca Navidad. No, no es por eso. Es que es in extremis. La extremidad del ser humano, la condición tan extremosa del ser humano, necesita tal debilidad y alguien tal y tan vulnerable para poder salvarnos, porque estamos in extremis. Estamos en últimos momentos y desde que tú y yo nacemos, estamos en nuestros últimos momentos. Un día para Dios es como 1,000 años. Y si tú vives 70 años, 80 años, 90 años, ¿has vivido qué? Ni la décima parte de un día. 2 horas y media. Ya cuando un bebé nace y muere en 2 horas, por alguna razón, muchos ya ni le ponen nombre, más es producto de concepción. Entonces, este producto de concepción, está en un pesebre y sobrevive eso. Y sobrevive todo lo que es y no hay tétano. O sea, en un pesebre y no hay tétano. Y sobrevive, y sobrevive, y sobrevive. ¿Nosotros sobrevivimos para qué? Y te pones bufanda porque te arde la garganta cuando hace frío. Y si te cortas o te lastimas, te pones tu curita y tu mertiolate y todo porque no quieres una infección. ¿Qué te importa tu dedo? Ya estás para morir. Y ves para todos lados cuando vas a atravesar la calle. ¿Por qué? Pues porque no me atropellen. Y luego te deprimes y dices, no quiero vivir. Pues entonces tu curita, tu bufanda, ¿por qué te quejas que te sirven el café frío? Yo, pues caliéntame mi café. ¿Por qué? ¿Qué te importa? Son 2 horas y media en la tierra, la décima parte de un día para Dios. ¿Qué te importa? Es que no nacimos para morir. Es que no tenemos un chip, no tenemos el componente que nos prepare o que nos aliste o que nos dé lo que necesitamos para morir. Y el único que nació en este mundo para morir fue este bebé. Entonces así, destinado a morir, dice en Hechos, cuando oran los primeros cristianos, dice, y ciertamente hicieron todo lo que tú destinaste para tu santo hijo, lo hicieron y hasta lo crucificaron porque así era destinado a ser crucificado. Pero no podías ver donde Dios puso así una X roja. Aquí por favor, claven aquí. No está, pero Dios lo está viendo. Y Dios está cuidando a José y María. Y Dios está tejiéndose dentro de ella, sabiendo dónde tienen que correr los nervios. Él tiene que tener los mismos nervios que tú y yo para que al atravesar ahí un clavo, sienta lo que cualquiera de nosotros. Y le tiene que cortar y lavar y cuidar el ombligo cuando nace. Y tiene que sostener su cabecita. Y es un gran logro cuando él ya maneja cuchara y cuando él toma el vaso en sus dos manos. Y él dice en Getsemaní, Padre, si es posible, pase esta copa de mí. Esta no. Eso es un logro. Es un logro para José y María. Ve, mira, mira, ya. Pues se le regó un poco, pero ya, ya bebe leche con un vaso. Ahora bebe esto, Jesús. Ahora tómate esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué niño nace para eso? Para beber el pecado y condenación y rechazo divino para todos. Esta es una copota, ¿eh? Esta es una copa grande. Y tiene que bebérsela toda. Y él está sudando sangre, y está allá agonizando y diciendo, no es que estoy convenciéndote que cambies tu voluntad, estoy comprometido, estoy entregado, tu voluntad es mi voluntad. Pero lo que voy a beber es morir millones de veces. Voy a gritar millones de veces, voy a gemir millones de veces, voy a expirar. Millones de veces voy a ver mis anhelos y mis sueños y mis planes y mis necesidades negados y destruidos millones de veces por toda la humanidad. Voy a sentirme abandonado millones de veces hasta acabar la última gota de tragedia y desesperación y soledad y condenación para todos. La última gota. ¿Y quién le va a dar esa copa? Su padre, Jesús, tómatela, aquí te veo. Y cuando ya está acabando la copa, el padre le da la espalda y una revés. Y Jesús clama desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me desamparas? ¿Qué he hecho mal? ¿En qué momentos me salí de tu camino, tu voluntad? ¿Por qué me desamparas? O sea, está bien, soy crucificado. Soy condenado por todos, pero no desamparado. No, eso también. Ya sufrí el beso de Judas millones de veces. Cada ser humano que ha sido traicionado, Jesús ya llevó esa traición en su cachete. Entonces, ¿qué tal estás pasando tu Navidad? Hay expectativas y anhelos. y decimos, pues este año como que la quiero pasar mejor, este año a ver si no pasa esto, este año así, hace un año esta persona todavía estaba en mi vida, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi hijo, mi hija, mi novio, y este año es diferente. Ok, y Jesús sabe todo eso. Sabe lo que es el beso traicionero, sabe lo que es un abrazo tan falso, Él sabe lo que es una bofeteada, sabe lo que es un clavo atravesando manos y pies, sabe lo que son espinas en tu frente así que no puedes ya, y pues ya, profetiza, ¡puf! Profetiza, ¡puf! ¿Quién te está golpeando? ¡Loco! Y Jesús sabe todo eso. Y bebió hasta la última. Yo me acuerdo la primera vez en mi primera comunión y me sirve así el cáliz y hay una servilletita así de lino fino y blanco y así. Y te hace así para que no te escurra un poco del vino así. Y yo me quedé así y le digo a mi papá, oye, ¿por qué sabe tan feo el vino? ¿Por qué la gente se emborracha si sabe tan feo el vino? Y de niño así, pero registré tres cosas. Que sabe dulce, que sabe metálico de momento. Hay algo en el vino de uva y sabe metálico y amargo. Y al último, otra vez dulce. Y ahí está la muerte de nuestro Señor. Tan dulce redención, tan dulce salvación, una salvación tan preciosa. Y la amargura y el fierro fue para Él. Y al final, un beso de uva en mi boca. Eso es, pero aquí está el bebé y tan lejos de todo lo que va a suceder que a favor mío, o sea, en el pesebre no hay nada a mi favor, todo está en contra de Jesús y nada, yo no veo que algo esté a mi favor, pero en la cruz cuando llegamos ahí y ora así y María y las demás mujeres y Pedro y Juan y los discípulos un poco lejitos y los sacerdotes sacando la lengua y diciendo indirectas y albures y los soldados así, rifando sus sandalias y su ropa y todo eso, o sea, están así y María tiene que estar viendo esto. Simeón me dijo, ese viejito en el templo me dijo, una espada atravesará tu corazón también. Y ella sí. ¿Y qué pensaría ella entonces cuando la tierra empieza a temblar y se pone oscuro 3 horas y está así? Ella dice, claro, o sea, aquí termina todo, aquí no hay más. Después de esto, al expirar él, pues, sí, ya se fue todo. No hay luz, no hay vida, no hay gozo, no hay paz, no hay nada, ya se acabó todo. Y los discípulos no muy lejos pensando lo mismo, y no fue así. El único que tuvo en ese momento ya uso de su razón fue un total pagano ateo. El centurión dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Ok. Versículo 10 aquí en Hebreos 2. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Le conviene a él. A mí no me conviene. A mí me confronta que la forma de perfeccionar a mi Salvador es a través de las bofeteadas, que no habiendo yo nacido, no le pude poner. Y yo tengo una mano que te va a doler si yo te pongo uno a mano chota. Y no había nacido para ponerle lo que de mi parte tuvo que llegar. Los mismos golpes y el mismo rechazo y escupirle y empujarle. Eso tenía que venir de mi parte, pero yo no había nacido. Entonces conviene a Dios. No me conviene a mí saber eso. No me conviene saber a qué vino Jesús. No me conviene ver en Él las aflicciones por mí y ver el precio y ver clavado en esa cruz mi maldad y verlo así y que el mismo Dios en el cielo hace el cielo de bronce y cierra su corazón y sus ojos contra su Hijo. A mí no me conviene, pero a Dios le conviene. ¿Por qué? Porque nos está diciendo quién es. Con eso ya cierra toda la discusión y nos está diciendo quién es. En Belén lo empieza a decir y decimos, pero sin figura ni hermosura, sin figura ni magnificencia para que le miráramos. Tenemos que volver a Isaías a terminar eso, pero dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pero para poder llamarnos hermanos y coherederos, Jesús tuvo que hacerse de un ombligo, tuvo que hacerse de 32 dientes para que pudieran tumbarle un diente los soldados romanos. Tuvo que hacerse de 10 dedos y de muñecas y huesos para no quebrar hueso suyo, pero sí atravesarle y traspasaron y horadar sus manos y sus pies. Tuvo que tener una cabeza para poder coronarle de espinas y tuvo que tener sangre con glóbulos rojos que pudieran manchar la tierra alrededor de la cruz. Así, a eso sí conviene. Pero le conviene a Dios. Entonces, no se avergüenza a Jesús de llamarme su hermano. Y me rompe en pedazos esto. ¿Nunca has tenido un hermano que te avergüence? Que haga algo que tú dices, ¡ay, qué pena, qué gacho! Que diga, que cuente un chiste cuando no, que X... Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y puede decir, mira, yo también tengo un ombligo, Jaime. Me hice de un ombligo para salvarte. Y tú dices, ay, eso de ombligos es irreverente. Oh, pues, Dios vino a nacer en Belén, eso es irreverente, hijo. ¿Ok? Basta de tu religiosidad, échalo en la basura porque te impide y has quedado ciego hasta el día de hoy y no ves y no has echado mano a tu Salvador porque tiene un ombligo como tú. No quieres un Salvador, quieres un representante de acuerdo con tu estación social y tu dignidad. ¿Y sabes qué? Jesús vino sin estación social, sin posición, sin esperanza, sin futuro, sin posibilidades, pero sí con un ombligo. Y te ofende. El que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Jesús vino como hombre para confiar en su Padre. Como un hombre tiene que confiar en Dios. Estar agonizando quizás en Getsemaní, como un hombre a veces tiene que agonizar y orar y suplicar a Dios y estar así en total oscuridad esperando una respuesta y quizás no recibir hasta el tercer día una respuesta. Yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pero nada de eso se veía en Belén. En Belén simplemente era así. Y los pastores vienen así y dicen a todo el mundo, imagínate, es medianoche en Belén y empiezan a tocar puertas, despierten, despierten. Esos son unos pastores borrachos, mira, están diciendo que hay un niño en un pesebre. No hay un niño en el pesebre. Están alucinando cosas. ¿Quién acuesta a un niño en un pesebre? Pues una mujer cuando no tiene dónde, hará lo posible. Y así librar, versículo 15, a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces creció como hombre y siendo judío con sus barbas, para que las pudieran arrancar. Y todo lo que te han podido hacer, todo lo que has sufrido por pecado de otros o el pecado tuyo, todo eso Jesús vino y lo asumió y bebió toda la copa. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y por eso, ya no discuten que Jesús no existió, porque ya no lo pueden negar. Lo que siempre y siempre y siempre van a discutir es quien fue realmente. Porque si un hombre ordinario muere y revive, dice, no, pues a lo mejor nunca había muerto. Pero si Dios se hace carne y habita entre nosotros y nos deja ver quién es, y muere y revive, entonces tenemos que detenernos totalmente y saber qué es lo que está pasando. Y para eso necesitamos, como los primeros cristianos, por eso escribieron los evangelios, no para los no creyentes, sino para los creyentes. Tenían que saber, bueno, yo sé que fue crucificado y al tercer día resucitó, pero ¿cómo llegó al mundo? Porque como paganos dirían, no, pues bajó en una nube. No, lo acostaron en un pesebre. ¿En un qué? Y nos voltea la cabeza. Y necesitamos la cabeza un poco volteada. Vamos, por favor, a Isaías de nuevo. Ya al final de Isaías 52, comienza el discurso que termina en Isaías 53, versículo 13, Isaías 52, 13. Pero ahora entonces podemos entender por qué tuvo que venir como vino en estas condiciones, de esta manera, en ese tiempo, de este linaje y estar en este pueblo y vivir en esas tres décadas que vivió y atravesar nuestro mundo como lo atravesó. O sea, todo. Y ya podemos echar mano un poco más y tratar de abrazar la totalidad, que es muy difícil. Pero Dios no tiene prisa. Y año con año tenemos que recordar, versículo 13. Y aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Y hasta ahí decimos, pues claro, es el Mesías. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. Eso es cuando dice desfigurado, es exactamente eso, desfigurar. Quitarle su figura de los hombres, su parecer, pero vino sin figura, vino sin nada notable, nada que lo distinguiera. Judas, cuando lo va a entregar, dice, bueno, yo lo voy a tener que identificar. Jesús, entre los doce, no, nadie podía saber si era Pedro, que era Juan, Mateo, Andrés, Felipe, Natanael, ¿cuál de ellos es Jesús? Yo te lo señalo con un beso. Entonces, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer o su figura. Fue desfigurado en su figura y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y me gusta ver y conocer cómo es la gente y ver y decir, tú eres mixteco. Y alguien dice, bueno, nomás te digo, no es de vergüenza, es de orgullo, ¿no? Eso es quienes somos. Y ver eso. Y le hicieron a Jesús de manera que tú no podías saber de qué raza era. Que ya no sabías si era hombre o algún animal. Lo desfiguraron totalmente. Perdió todo semejanza a un ser humano, más allá de todo, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Toda su dignidad. Todo lo que habría sido cuando Jesús mira al joven rico y mirándolo lo amó. ¿Y él cómo se supo? Pues el joven rico pudo decir, pues no estuve listo, pero él me ama. Y cuando Jesús se voltea, cuando lo están torturando y se voltea y mira a Pedro, esa mirada. Pero ya está cambiando la mirada, ya lo están desfigurando. Ya la nariz ya no, ya los ojos ya no, ya la voz, o sea, ya no es con la misma pronunciación, no va a poder decir, cállese, enmudece a la tormenta. Ya no. Desfigurado, perdiendo su magnificencia de hombre. Cuando Dios nos formó, cuando Él formó a Adán de la tierra y está diciendo, y dice, esta es mi imagen y mi semejanza, es magnificente, es glorioso lo que Dios hizo cuando formó al ser humano. Estudia anatomía, fisiología y dirás, qué maravilla. Pero toda la magnificencia humana perdida. Así se asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pues reyes apenas pueden oír. Muchas naciones han podido asombrarse. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no hay figura en él, ni hermosura, ni magnificencia. Le veremos más sin atractivo. Otra vez, eso es la... Cuando dice atractivo aquí, es aquí cuando dice su hermosura aquí y su parecer es eso, es mare. Su atractivo. Al ver a Jesús en el pesebre en Belén, ¿no te llenaba el ojo? El instinto humano, han hecho estudios, el instinto humano que tenemos, un bebé recién nacido, cuando empieza a enfocar ya y poder usar sus pupilas y todo eso, empieza a enfocar a 30 centímetros. Entonces, por alguna razón, nuestro instinto siempre es acercarnos a los bebés así, ¡hola, hola mi rey! Y así, pero ¿quién lo hace? ¿Quién está haciendo eso? Los pastores llegan y están sucios, huelen a borrego y todo eso, están, señora, es que un ángel nos dijo eso, y luego todo un ejército de ángeles estaban diciendo gloria a Dios en las alturas, y venimos a ver lo que es, y es cierto, o sea, lo encontramos en un pesebre envuelto en pañales, señora. Y una voz del cielo nos dijo que Dios tiene buena voluntad con nosotros, que no es nuestro enemigo como siempre lo habíamos pensado y con mucha razón. Yo decía antes de convertirme, Dios nos ha dejado, va a haber guerra nuclear, va a haber esto, va a haber el otro, la humanidad se va a destruir. Y yo de 14 años estoy, pues me voy a alistar para el fin. Y Dios nos ha dejado todo lo que yo cantaba cada 24 de diciembre. Pues no es cierto. O era cierto, pero ya no. Dios ya se cansó y con mucha razón. Yo le he dado razones para cansarse de mí. Y los pastores, no, señora. No. Resulta que Dios tiene buena voluntad y nos ama. Y esta criatura es la prueba. Totalmente débil, totalmente vulnerable. Dios está diciendo, sí, asesínamelo. Dios al venir entre la humanidad se hace asesinable, mortal, vulnerable, débil. Cosa que tú y yo nunca haríamos. Tienes electrificada tu cerca, ¿no? En tu casa, o alambre, o vidrio roto, tienes tu muro, tienes tu poli en la caseta, pones el seguro en tu coche, pones tu cinturón, o sea, no, yo no quiero morir, yo no quiero que me hagan daño, yo cuido esto, yo tengo el otro, siempre tengo un GPS en mi celular, que si me secuestran, ajá. Y Jesús, aquí viene al mundo, Dios dice, sí, asesínenlo. Órale. Y cuesta entender eso, cuesta captarlo. Y lleva 3 décadas y cachito para demostrar de qué se trata y cómo es. Y toda una Biblia que le encuentras en cada página de tu Biblia, encuentras parte de esto y puedes ir juntando y completando y diciendo, ok, ¿y qué hacemos? ¿Ok? Dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y lo tenemos que convertir en un niño Dios, alejarlo lo más posible del Calvario. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Y quién aquí se quedaba mirando cuando mamá o papá estaba azotando a tu hermano o tu hermanita, aunque en cierto modo te daba gusto? Qué bueno que ya le tocó, pero no te quedabas a mirar. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Si en Belén ni les hicieron caso, ni les encontraron espacio para José y María, porque la regaron, según. No, ustedes no, ahí está, no hay espacio. Tía, no, mijo, no, José. Tía, no, María, no tengo espacio en mi casa. Siempre criticamos al del mesón, como si ellos no tuvieran familia en Belén. Y Jesús viene al mundo y pasa todo lo que Él vive y muere, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, como criminal lo echarían en una fosa común. Mas con los ricos fue en su muerte, al morir le prestaron tumba de un rico, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Los romanos no le hicieron, sino el padre. Y él usó un látigo en mano de un soldado romano, pero fue la mano de Dios contra su hijo, todo. ¿Alguna vez has pensado que la mano de Dios está contra ti? Y sí, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Pero tienes que preguntarte, ok, lo que me puede estar pasando, quizás por la mano de Dios, no llega ni cerca a lo que fue la mano de Dios contra su propio hijo, así. No llega cerca. Y cuál haya sido tu expectativa y los momentos difíciles, casi en Año Nuevo y Navidad, nos pasa a todos algo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Y mira, si Jesús se parara aquí, todos estaríamos postrados, para empezar. Pero Él estaría viendo, mira. Bueno, vería el fruto de la aflicción de su alma, su agonía en Getsemaní, su agonía en la cruz, el rechazo, el beso de Judas, y tú y yo ofreciendo nuestras vidas a sus pies. ¿Ya qué cuenta? ¿Qué importa el beso de Judas? Cuando estos que eran mis enemigos los he reconciliado conmigo mismo, los he llevado a mi Padre, y estos me aman. Ellos que eran mis enemigos, ya les persuadí, los gané. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, cuando decía: Padre, perdónenlos, no saben lo que hacen. Y pones tu nacimiento y tu niño Dios y los angelitos y los magos por aquí y todo eso. No sabes ni siquiera qué estás haciendo, que no sabes cuántos magos eran, y los ángeles no tienen alas, y ahí estás y dices, sí, yo no sé lo que estoy haciendo, pero Él sabe lo que estoy haciendo. Estoy tratando de entender. No puedo ir a Belén, no puedo presentarme y decir, Señora, sé que esto es muy penoso, Sí, es que eso es muy humillante. Pero fíjate, aquí en el campo, lo que nos dijo un ángel es esto. No es penoso, es de gozo y de paz. Y ahí están José y María. Ah, qué bueno. ¿Quieren tomar asiento? No hay donde sentarse. No hay ni siquiera donde acostar a un bebé. Pero gracias por venir a decirnos esto. Bien. Entonces hallaron al niño, como se les había dicho, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y María guardó todas estas cosas en su corazón, porque era difícil entender todavía qué es lo que venía. Y mientras dio pecho a su bebé, lo cuidó, lo abrazó, y un día así lo arrancan de sus brazos, así es. Así es. Pero mientras, qué bueno. Y gracias. Gracias por venir a decirlo. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias que podamos recordar y podamos decir que qué bueno que hiciste eso, Señor. Qué bueno que fue en Belén y que fue en un establo y que fue en un pesebre. Qué bueno que fueron José y María. Y qué bueno que fue en un lugar tan lejos de aquí, que tengamos que poner más atención y trabajar más para entender y esforzarnos para ver qué señal es esta. Y ayúdanos a trazar entre los puntos que podemos ver, Señor, y llegar por fin al Calvario y encontrar una cruz vacía y muy manchada. Y una tumba y ver dónde lo pusieron. Y finalmente no encontrar nada, porque no estás aquí. Gracias, Señor. Y venimos por eso, Señor, a adorarte. Lo que ni sabíamos, lo que no entendíamos, Señor. Y esta vez nos dejaste ver una cosita más. Y te damos gracias, Señor. Tenemos más que adorar en ti, más que admirar, más asombro que antes. Y así otra vez la hiciste. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.